Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, los venezolanos ya cumplen 3 meses inmersos en un clima de protestas antigubernamentales, con nuevas movilizaciones convocadas por los estudiantes, que entre otras cosas también siguen sumando detenciones arbitrarias por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Y hoy vamos a tratar precisamente este tema en el programa.
Efectivamente, y vamos a tratarlo desde distintos tipos de ángulos, ¿no? Distintos ángulos, porque por otro lado el gobierno quiere acelerar, por ejemplo, las campañas electorales en San Cristóbal, en San Diego, es decir, estas dos lugares donde los alcaldes fueron destituidos y encarcelados. También el gobierno de Venezuela, sin dudas, también se ha apurado, o por lo menos las cortes le han servido en destituir ya o hacer oficial la destitución de María Corina Machado. Es decir, hay toda una serie, una dinámica que el gobierno quiere acelerar porque le favorece para tratar de por lo menos llegar a una estabilidad desde su punto de vista. Pero el objetivo, el foco fundamental en todo esto, sin duda, siguen siendo los estudiantes y sigue siendo el descontento popular generalizado que hay en Venezuela. Y es precisamente, vamos a comenzar el programa desde Caracas, hablando con Juan Apis. Él es un estudiante de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Nos contaba antes de comenzar el programa que incluso tienen una persona muy cercana de su grupo, de la misma universidad, que la han encarcelado y que la pueden condenar y que están movilizados en este sentido. Eso es parte quizás de lo que quiere el gobierno, movilizar a los alumnos o movilizar a los jóvenes hacia un caso, que se enfoquen en un caso y que se desenfoquen de otro. Es parte de la estrategia que puede estar incluso hasta dirigida desde La Habana con más experiencia en este sentido. Eso, por supuesto, es lo que se comenta y lo repetimos aquí en el programa.
Juan, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, un saludo para ustedes, un saludo para toda la audiencia y qué bueno que nos podamos contactar otra vez.
Cómo nos vamos a saludar, también está con nosotros Horacio Medina, exgerente general de convenios corporativos de PDVSA, reside acá en el sur de la Florida. Horacio, ¿qué tal? Bienvenido.
Sí, muy buenas tardes para ustedes y para nuestro amigo invitado desde Venezuela. Un placer poder compartir con todos.
¿Cómo no? Qué bien. Vamos con Juan allá a Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro reitera que no permitirá las marchas, al menos en el centro y oeste de Caracas. Pero el movimiento estudiantil dice y hace todo lo contrario. Perdón, Juan, vamos contigo para que nos cuente. ¿Ustedes siguen insistiendo en qué? ¿En la salida de Maduro?
Bueno, en principio habría que aclararle al presidente Nicolás Maduro que la agenda del movimiento estudiantil es una agenda autónoma. Las decisiones que se toman en el seno del movimiento estudiantil no siguen las órdenes de ningún gobierno o de ningún partido político, y en particular yo creo que decir que el movimiento estudiantil va a parar de marchar, eso es falso, porque esa decisión no se ha tomado. De hecho, el mundo sabe y el mundo conoce lo que ha venido pasando en los últimos 3 meses, y precisamente por lo que ha venido pasando en los últimos 3 meses y todo lo que hemos venido viviendo desde hace 15 años, nosotros no vamos a dejar de marchar. Tomamos las calles hace 3 meses con el claro objetivo de cuestionar la política y el sistema que impera hoy en Venezuela, y estamos decididos a que ese sistema que ya colapsó, que ya fracasó, pues cambie, ¿no? Y entremos en un sistema de libertades civiles y políticas para todos nuestros compañeros y para todos los venezolanos.
Claro, Juan Apis, yo tengo una pregunta, y es la pregunta que incluso creo que la labor del periodista es repetir un poco lo que las personas en la calle le preguntan, ¿no? A mí siempre me preguntan, bueno, ¿y estos muchachos, estos venezolanos, estos jóvenes, no están estudiando actualmente? ¿Qué están haciendo? ¿Solamente protestando? Me gustaría hablar del tema porque muchas veces nos vamos a las cuestiones grandes y dejamos las cuestiones más personales para el final. ¿Cómo se están desarrollando ustedes dentro de lo que es la universidad? ¿Están estudiando? ¿Están compartiendo la protesta con el estudio? ¿Qué están haciendo?
Bueno, fíjate que casualmente ahorita yo estuve en la universidad, y no estoy en la universidad protestando, sino que estoy más bien estudiando, porque en unas pocas horas tengo una clase de Derecho Romano. Realmente nosotros hemos tomado esto como nuestra principal prioridad. Parece mentira, ¿no? Pero inclusive la existencia de la universidad, la existencia de nuestros estudios, el título que vamos a recibir de la universidad depende de lo que ocurra en la calle. ¿Por qué? Bueno, porque no vale la pena, y lo tengo que decir con toda la responsabilidad, no vale la pena un título de abogado o un título de politólogo en un país donde no hay libertades, en un país donde no se respeta el derecho. Yo lo comentaba ayer justamente en un foro aquí en la universidad. estudiar derecho en este país se ha convertido como si estuviera estudiando letras. Me siento tal cual como si me estuviera formando para ser un escritor, ¿no? Entonces yo creo que al final la consigna que hemos tomado es la consigna, ya después de tres meses, es la misma consigna que tomó la juventud del 58 cuando derrocó a Pérez Jiménez, y muy parecida a la de los años 35, 36 y 37 cuando se derrocó la dictadura de Juan Vicente Gómez, que es estudiar y luchar, ¿no? Siempre teniendo como prioridad que lo que estamos haciendo en las calles es lo que puede sustentar nuestros estudios, y sobre todo, ¿no?, que sepamos muy bien que todos somos muy importantes en esta lucha, muy, muy importantes, pero que nadie es imprescindible. De hecho, lo que se ha dado en las calles es algo absolutamente espontáneo. Nosotros no estamos dependiendo de un solo líder o de un solo liderazgo. Más bien, yo creo que el apoyo que hemos tenido en la calle ha sido un apoyo masivo, ha sido un apoyo donde el liderazgo es de cada uno de los que salen a la calle, de los que salen a protestar, y lo queremos mantener así. Como te repito, ¿no?, yo creo que lo importante es eso, ¿no?, estudiar y luchar, y sobre todo saber el valor de lo que estamos estudiando, pero además saber el valor de lo que, por lo que estamos luchando.
Muy bien, saludamos también acá en el panel a Gustavo Manso, profesor de ley de la Universidad Central. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo está usted?
Hola, un placer saludarles, pues dispuesto a acompañarles y a, de alguna manera, narrar, ¿no?, un poco de lo que estamos viviendo aquí en Venezuela.
Claro que sí.
Como no, le preguntamos también para ahora la pregunta a Horacio Medina. Horacio, las personas ya después de tres meses de ver lo que realmente está sucediendo en Venezuela, comienzan a replantear y a preguntarse, ¿cómo salir de la crisis? ¿Cómo resolver la crisis que está enfrentando Venezuela? ¿De qué manera? Horacio Medina, lo hemos perdido, está aquí en el sur de la Florida, perdimos la comunicación. La misma pregunta para usted allá, Gustavo Manso. ¿Cómo se resuelve la crisis que está enfrentando Venezuela?
Bueno, yo pienso que la recuperación de Venezuela pasa por un cambio en la forma como se están aplicando pues las leyes y la constitución en Venezuela. La crisis pasa, ¿cómo se resuelve? Se resuelve pues recuperando la libertad. En esencia es eso, o sea, lo que Venezuela viene viviendo es una restricción constante, reiterada, ampliada de las libertades tanto individuales como desde el punto de vista colectivo. Sin ir muy lejos, dos sentencias recientes del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional restringen las libertades. Primero restringe la libertad de protesta pacífica, como lo establece el artículo 68. Cuando la sala interpreta el artículo 68 de la Constitución, lo que hace es establecer una obligación que en ninguna parte figura de notificar, de llevar adelante un procedimiento administrativo previo a la protesta para que esta protesta sea legítima, lícita, y por supuesto restringe y no se refiere en esencia a lo que significa el derecho de protestar y el estado de necesidad y la dignidad de la persona que utiliza el medio de la protesta como el único medio posible para la reivindicación de sus derechos. Una sentencia diferente, para que usted tenga una idea, la Sala Constitucional ha pedido a CONATEL, que es el órgano que revisa las comunicaciones en Venezuela, que revise las letras de las canciones que tienen que ver con el reggaetón, porque pues de alguna manera tienen contenido pornográfico y violarían con ello la libertad de expresión. Entonces, cuando usted revisa, por ejemplo, la resolución 058, que tiene que ver con la organización de los colegios, de los institutos de educación básica, primaria, el high school, que llaman en los Estados Unidos, y la básica, pues es un decreto que de alguna manera, es una resolución que de alguna manera restringe también lo que es la libertad en cuanto a cómo enseñar a nuestros hijos, el tipo de educación, el tipo de valores que tienen nuestros hijos a través de las escuelas. Entonces, es necesario, cuando miras la economía es igual, o sea, hay una restricción absoluta, revisión de precios, control de precios, control de divisas, control de esto, control de aquello, pues es la restricción de las libertades en todos los sentidos. Mientras no existe libertad, no existe la forma de poder aplicar normas, no existe la forma de que la sociedad se desenvuelva de manera sana, de manera normal. Claro, al quitar las restricciones, al eliminar esas restricciones de la libertad, evidentemente que pues empezamos a solucionar los problemas, ¿no?
Claro, escuchando a Manso, perdóname, amado, recordaba yo durante tantos años cómo el gobierno cubano prohibió la música de Julio Iglesias, de José Feliciano, del propio Oscar de León, que estuvo en Cuba. ¿Pero por qué? Porque después venían al sur de la Florida y sencillamente decía el gobierno cubano que venían a cantarle a los exiliados.
No, sí, en cuanto a prohibiciones, ¿no?
Así
no,
que ahora van por el reggaetón.
No importa que revisen la letra del reggaetón, en Cuba prohibían a los cantantes de acuerdo a la forma en que pensaban, no por ser cubanos, o sea, cantantes extranjeros, sí, los señor. Nombres que mencionó José claro. Luis. Ahora, Horacio Medina, hay algo, vamos a entrarle un poco más de lleno a esto, aunque a veces al decir las realidades son duras, ¿no? Hablando de aniversarios o de fechas, ya hablamos de los 3 meses del comienzo oficial de las protestas de los jóvenes en la calle. Pero también hay que hablar que ya se produjo 1 mes del primer diálogo, o sea, del comienzo del diálogo de la Mesa de la Unidad con el gobierno de Nicolás Maduro, con los países, o sea, con los cancilleres de un grupo de cancilleres de UNASUR y también el nuncio apostólico del Vaticano, el representante del Vaticano en Caracas, en Venezuela. Hasta ahora, que yo conozca, no hay ningún acuerdo concreto. Ya, e incluso parte del actuar del gobierno es meter más muchachos presos, más estudiantes presos, romper los campamentos, encauzar a muchos de ellos. Es decir, una negociación, una mesa de diálogo, ¿para qué? Es la pregunta que se hace muchos y te la pregunto yo a ti, Horacio Medina.
Ok, primero que nada, mis disculpas, amado José Luis, porque estuve fuera del aire, vamos a decir, y no pude escuchar las conversaciones que tuvieron con los dos invitados anteriores, salvo la última parte de Manso, con relación al reggaetón. Y yo solo te digo algo para precisar. Uh-huh. Imagínate lo anacrónico, lo atrasado que es el régimen de Venezuela, que mientras en Cuba existen hoy en día los aldeanos, que eso es un reggaetón y muy fuerte, en Venezuela ahora pretenden prohibirlo. O sea, para que veamos la magnitud de lo que estamos hablando. Mientras que de alguna manera, en algunos lugares, parece que hay algunas o aparentan haber algunas alternativas de modernidad, pues en Venezuela vamos cada vez más atrás. Y yo creo que eso es un punto que hay que tener en cuenta. Lo segundo es que quiero expresar claramente que he tenido, tengo y tendré de manera absolutamente incondicional un apoyo total a la lucha del movimiento estudiantil. Mi respeto absoluto, y yo jamás he dejado de ser un usevista, y eso lo tengo profundamente claro en mi pensamiento y en mi corazón. Así que mi total y apoyo en todo lo que emprendan, de manera irrestricta. Lo segundo, que tú me preguntas, ¿por qué el diálogo? ¿Para qué sirve el diálogo? Bueno, hace 12 años que tengo muy claro que en Venezuela no existe democracia. No es ahora que no existe, hace 12 años que no existe democracia en Venezuela. Existe un régimen autocrático, militarista, con una profunda convicción totalitaria del poder. Y esto, lo único que ha sucedido en los últimos 12 años es que se ha ido profundizando con métodos sutiles y con algunas apariencias que definitivamente solo se traducen en que es la nueva versión de lo que significa un totalitarismo que se llama socialismo del siglo XXI. Ante esa situación, yo creo que todos los mecanismos que podamos implementar para confrontar a ese totalitarismo, que dicho sea de paso, tengo una profunda diferencia con aquellos que piensan que no se pueden estar invocando golpes de Estado. Yo creo que el golpe de Estado en Venezuela ya se dio. Estamos en un totalitarismo, en una dictadura abierta, clara, inequívoca, y lo que estamos tratando es de recuperar el hilo constitucional. Por lo tanto, yo creo que nuestro deber es declararnos en obediencia civil, en obediencia constitucional, y en restaurar el hilo constitucional en Venezuela. El espacio del diálogo, que dicho sea de paso, tampoco se ha iniciado, y no se ha iniciado porque las condiciones sine qua non que están allí establecidas para que ese diálogo se dé, sencillamente no han avanzado, porque por supuesto el régimen no está dispuesto a aceptarlo. Yo creo que hay una gran oportunidad de ver qué va a suceder de manera definitiva con esto el próximo jueves, cuando la canciller Holguín, a lo cual a mí me parece algo absolutamente irregular, desde Colombia, anuncia que se va a iniciar reiniciar las reuniones entre el gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática el próximo jueves. Yo creo que allí hay que ser bastante firme, bastante claro, con la presencia del nuncio o con el delegado papal, para exigir que de una vez y por todas pongamos en, como tiene que ser, en la justa dimensión al régimen. O aceptan o no aceptan condiciones. Yo creo que hay condiciones sine qua non. La liberación de todos los presos políticos. Desde el 12 de febrero, todos los estudiantes detenidos y miembros de la sociedad civil tiene que ser un punto sine qua non. Procurar definitivamente de una manera seria la ley de amnistía y no seguir soportando las burlas por demás absolutamente fuera de lugar de personajes como Jorge Rodríguez o como el ministro Rodríguez Torres, pues es otro de los puntos importantes. Y definitivamente, bueno, vamos a inseriarnos en si esto tiene o no tiene sentido. Lo que creo es que no podemos darle la oportunidad al régimen de que diga es la oposición golpista, terrorista, y regresar al año 2006, que no quiere sentarse a dialogar porque lo que quieren es un golpe de Estado. Yo creo que ese peine no lo podemos pisar de nuevo. Así que creo que hay que continuar con firmeza, mucho más firme, hay que ponerle más firmeza a la posición del diálogo, hay que apoyar todo lo que se está haciendo en las calles y hay que estar muy consecuente con el movimiento estudiantil. Yo creo que hay que utilizar todas las herramientas posibles dentro del marco constitucional para confrontar a un régimen que no es democrático. Definitivamente es una dictadura con una convicción totalitaria del poder.
Habla Horacio de condiciones para el diálogo. Recordemos que una de las condiciones fue que el encuentro tendría que ser público, ¿no? Que se iba a transmitir por radio y televisión. Bueno, se hizo primer, uno solo.
El primero fue así.
Y a partir de ese momento, puertas cerradas, una declaración por cada uno de los participantes, ahí quedó todo. Y lo otro que me llama la atención, Horacio, lo otro que me llama la atención, después de este primer encuentro, ¿cuántas convocatorias ha tenido lugar la oposición y el gobierno para dialogar? Yo creo que esto es una reunión al mes. ¿Cuándo termina y qué se resuelve? Horacio.
Por a eso me refiero cuando te digo que hay que ponerle mucho más seriedad, mucho más firmeza a esa convocatoria y a esa situación. Hasta ahora, de nuevo, el diálogo no se ha iniciado, porque lo que han habido son reuniones de carácter, ponle las comillas a la palabra técnica, para tratar de ponerse de acuerdo en cuáles son las condiciones. Obviamente no hay forma de que se puedan poner de acuerdo, y cuando te digo esto, no es que estoy jugando dos posiciones. Yo creo que la posición de nosotros, como definitivamente genéticamente democrático, tiene que ser insistir en el diálogo, pero tenemos que estar muy claros que en el otro lado no tenemos una mente democrática, tenemos unas personas que tienen la convicción totalitaria del totalitarismo y que no aceptan ese diálogo. De modo que tenemos que obligarlos a que sean ellos los que se pongan en evidencia. Yo tengo muy claro que personajes de los que están en esa mesa, para no decirte todo, no van a aceptar ningún tipo de condiciones. Diosdado Cabello definitivamente no las va a aceptar. Elías Agua es un personaje que tampoco tiene ninguna convicción democrática ni ningún vestigio de democracia. Jorge Rodríguez es una persona que absolutamente sin principio, un tipo amoral definitivamente, y lo hemos visto en sus actuaciones. Así que no es mucho lo que se puede esperar, pero es necesario ponerlos en evidencia. Pero para eso tenemos que enseriar esta discusión, tenemos que ponerle mucha más firmeza y mucha más presión de calle. Así que por lo contrario, no es que el diálogo, no, el diálogo es imprescindible, la lucha de calle para que el diálogo pueda avanzar. Claro. Y es por eso que creo que no hay ninguna contradicción en que ambas vías existan.
Quizás, bueno, la estrategia, interpreto, no me gusta interpretar, pero resumiendo, la estrategia, de acuerdo a Horacio Medina, es que si el gobierno no quiere dialogar, que sean ellos los que den el portazo final y no sea precisamente la mesa de la unidad. Juan Apis, esa estrategia, o por lo menos cómo se ve desde adentro, desde Venezuela y desde la perspectiva de los estudiantes.
Bueno, en principio celebro mucho lo que decía el profesor Horacio. Yo creo que ciertamente el movimiento estudiantil tiene un rol bastante protagónico al día de hoy. Creemos que la calle nos puede llevar a cosas muy grandes y por eso hemos mantenido esa estrategia de lucha. Sin embargo, habría que hacer una apreciación, y creo que fue la misma que hice la última vez que participé con ustedes en el debate, ¿no? Las personas que están sentadas en esa mesa no representan a las personas que están en la calle. Si nosotros recordamos lo que fue enero de este año, los partidos políticos y en todo caso el ex candidato y muchas de las personas que hoy hacen vida en la oposición no tenían ningún tipo de legitimidad antes de que se iniciara la cuestión de calle, ¿no? Y esto no quiere decir que es algo malo. Yo creo que más bien Venezuela ha venido pasando en el último año ha venido pasando por un proceso muy fuerte. La oposición ha sido fuertemente golpeada, ha sido fuertemente atacada, y claramente pues perdió cualquier tipo de representación en la población venezolana. Yo lo que quiero hacer es esta acotación, porque la mesa de diálogo se dio por producto de una negociación de los partidos políticos de la oposición con el gobierno, más no son ellos los que están llegando a la vanguardia de la calle. Fíjense que el diálogo y la historia y el tiempo nos dio la razón, que el diálogo no llegó a nada.
Ahora, Juan Api, perdóname que te interrumpa, el tiempo, tenemos muy poco tiempo en el programa. ¿Estarían dispuestos ustedes a estar en una mesa de negociación con el gobierno para exigir sus puntos?
Mientras tengamos a un solo compañero tras la reja, nosotros no nos vamos a sentar con ningún gobierno. Y mientras esto siga apareciendo una dictadura, nunca vamos a sentarnos ni con Nicolás Maduro, ni Diosdado Cabello, ni ninguno de los líderes cubano que está dirigiendo el gobierno venezolano.
Muy bien, Gustavo Manso, creo que con esto vamos a ir terminando el programa. ¿Cómo cae en Venezuela que finalmente las relaciones diplomáticas entre Panamá y Nicolás Maduro, el gobierno de Nicolás Maduro, pues se van a restablecer a partir del 1 de julio, así lo ha dicho el presidente electo, el señor Juan Carlos Varela, pero que también ha indicado sobre la deuda de Venezuela con Panamá que no habrán condiciones para cancelarla? ¿Su opinión?
Bueno, yo veo que el nuevo gobierno panameño pues trata de utilizar una vía conciliatoria, ¿no? A los efectos de pues restablecer algo que es esencial entre estados, ¿no? Que es la existencia de las relaciones diplomáticas, sobre todo cuando se trata de dos estados como el venezolano y el panameño, pues que llevan una relación fluida de temas económicos, de cantidad de situaciones que unen ambos países, ¿no? Si usted me pregunta, yo pienso que pues actúa bien el gobierno panameño cuando trata de utilizar pues el canal diplomático, el canal regular. Por supuesto que el anterior gobierno tenía una vía o una postura como más frontal, ¿no? Parecía que conocía más la realidad venezolana. Y pienso que al nuevo gobierno le va a costar un poquito entender qué significa hacer negocios con el gobierno venezolano. Se van a dar cuenta, tarde o temprano, yo creo que más temprano que tarde, pues que el problema de Venezuela, yo considero que es un problema de caja, de dinero. No tiene dinero para pagar. Y al no tener dinero para pagar o afrontar sus compromisos, como es el caso de la deuda, pues el gobierno panameño chocará con esa realidad. Es una realidad a la cual no va a poder escapar. Y en ese momento entonces se pondrán nuevamente las relaciones en un tono más difícil del que inicialmente vamos a ver, ¿no? Esperemos, o sea, los americanos tienen un dicho muy interesante para la política: wait and see. Esperemos a ver, sí. Pero no auguro pues mayores avances en la situación, ¿no?
Muy bien. Bueno, pues desafortunadamente no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias. Creo que un programa de altura para que nuestros oyentes tomen sus propias conclusiones, vean la realidad, vean la otra parte que nos dice el gobierno cubano sobre lo que está pasando en Venezuela. Gracias a Juan Apis desde Caracas, también a Gustavo Manso y desde la ciudad de Miami a Horacio Medina.